tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Málaga tenemos tres zonas que tienen mayor riesgo de inundación que otras.
El río Vélez, fundamentalmente. La zona de costa entre Manilva, Estepona y Marbella, donde hay muchos ríos y ramblas cortas y muy pegadas a la sierra. Y también toda la ribera del Guadalhorce. Esas son, yo diría, que las tres zonas con mayor riesgo de inundación. Y especialmente este riesgo se va acentuando a medida que nos acercamos a la costa, precisamente porque son áreas muy urbanizadas y donde hay mucha población expuesta, muchas edificaciones y, por lo tanto, zonas que pueden verse más afectadas.
Nos lo ha contado el científico Jesús Vargas, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga. Es uno de los autores de un estudio que señala que casi el 7% de la población española, más de 3 millones de personas, viven en zonas inundables. El riesgo de inundación es mayor en toda la costa mediterránea y este es el motivo.
Toda la costa mediterránea tiene la característica de que es una costa que tiene una sierra muy cercana. Estas sierras hacen de barreras contra las masas de agua que vienen cargadas de aire, descargan las lluvias y son ríos muy cortos con mucha pendiente. Por lo tanto, lo que se produce son unas inundaciones muy rápidas por esta poca distancia que hay entre la sierra y las costas, ¿no? Entonces hace que el agua, una vez que precipita, discurra de una manera muy rápida y muy violenta.
5 días después del paso de la Dana por la provincia de Málaga, hay municipios en donde se sigue trabajando para intentar recuperar la normalidad cuanto antes. Pueblos que se vieron gravemente afectados y donde el agua llegó a anegar viviendas, locales, garajes y edificios municipales. Es el caso de Benamargosa, en la Axarquía, donde el trabajo es frenético en sus calles.
Pues mira, hay muchos camiones, muchas máquinas, quitando el barro en las zonas más gruesas, ya en las zonas más finas de lo que son almacenes, locales y viviendas, ya como un montón de voluntarios y está despejando todo, pero ahora quedan los edificios municipales que están todos a la vera del río, están todos llenos de barro y se está intentando quitar todo lo que es el barro.
A pesar de que el municipio es el más afectado por la Dana en la Axarquía, su alcalde, Salvador Arcas, nos ha contado que los vecinos de las casas que se inundaron ya han podido regresar.
Ya todo el mundo está en su casa. Ya gracias a todos los voluntarios que han venido de pueblos diferentes, de un sitio y de otro, y ya gracias a Dios ya todos los locales están todos limpios y bueno, ya vamos llegando a la normalidad.
La máxima preocupación en Benamargosa pasa ahora por limpiar las calles y recuperar el suministro de agua para los vecinos.
Ahora mismo vamos a comenzar a traer también camiones de cuba, de agua, hasta que esta tarde, que están, yo creo que para hoy se quedará arreglado el suministro, por lo menos para Benamargosa.
Pero lo ocurrido en este pueblo de la Axarquía, esa rotura de tuberías que tiene a sus vecinos sin agua corriente, está provocando un efecto dominó en otros municipios de la comarca de la Axarquía. El motivo es este.
Si se corta en Benamargosa, no continúa el agua al resto de los municipios que continúan en esas etapas y en esas cadenas. Puede que haya zonas en las que no haya una rotura, pero si en el nodo, digamos, que abastece al resto, que estamos un poco más arriba en la cota, pues no nos llega el agua, pues en principio no podemos solventar este problema, estamos interconectados y al final esta presión no afecta a todos directamente.
Lo ha contado José Miguel Ruiz, que es el alcalde de Comares, un municipio que está sin suministro de agua.
Ahora mismo no tenemos abastecimiento de agua alguno con respecto a lo que son los pozos, que digamos 3 pozos abastecen el 50%, y por otro lado tampoco tenemos el aporte de la tubería que viene en alta presión desde el pantano de la Viñuela, ya no solamente a Comares, sino a lo que son los pueblos limítrofes de la comarca de la Axarquía. Estamos sin agua.
Otro pueblo que se está viendo afectado por las roturas de tuberías provocadas por la Dana en Benamargosa es El Borje. Allí sus vecinos solo disponen del agua que suministran unas cubas a los depósitos municipales.
Nosotros tenemos buena disposición, que los trailers de agua los vaciamos al depósito municipal que nos cubre el municipio entero. Pero lo que hacemos es llenar el depósito con lo que nos traen y suministrar varias horas al municipio completo.
sobre cuándo se solucionará este problema de suministro de agua en estos municipios de la Axarquía. Pues los alcaldes confían en que sea cuanto antes. Por cierto, aquí en Málaga capital, en el distrito este, se sigue trabajando para acondicionar carriles afectados por la Dana para facilitar el acceso a distintos diseminados. Se está priorizando la apertura de caminos rurales en zonas donde habitan personas y haya fincas con animales. Hoy se ha empezado a trabajar en zonas como La Mosca, la Travesía de Olías, el Cerro del Moro, las Tres Marías en Arroyo Totalán y Venta el Detalle. Soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5, iremos a Marbella para contarte detalles sobre una exposición muy curiosa que tiene al bolso como protagonista. Y en nuestro espacio de tecnología y ciberseguridad, hoy hablaremos sobre la protección transparente. Antes de todo eso, vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en las sierras. El viento va a soplar flojo, variable, tendiendo a componente oeste y aumentando por la tarde, y las temperaturas se van a mantener sin cambios o incluso las máximas van a subir, sobre todo en el litoral. De hecho, mañana la máxima la va a dar Málaga capital y Vélez Málaga. Ahí llegaremos a 25 grados, a 24 en Marbella y a 20 grados llegaremos en Antequera y en Ronda. En cuanto al tráfico, sepamos a esta hora cómo se circula por las carreteras de la provincia. DGT Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora?
Bien, a ritmo en general tráfico fluido en los principales vías. Tenemos lo habitual en San Pedro de Alcántara, retención en ambos sentidos por afluencia de vehículos, y también en la M20, la circunvalación de Málaga capital, hay algo de un kilómetro de retención en Guadalmar, sentido Málaga.
Estupendo, gracias Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, luego también en la entrada por Valle Inclán desde la autovía, en la salida por Avenida Velázquez, dirección Torremolino, y luego también tráfico intenso en la Avenida Manuel Alvar, en la parte más próxima a Martín Carpena. Como siempre desde aquí, pues recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Rhodes y Blacklight Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Obrador de Confitería Tejeros, ABC Inmobiliaria, Cámara de Comercio, Centro Comercial Rosaleda y Ebro Grupo Nieto.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltari Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable, con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía, a 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltari Eventos, donde cada detalle cuenta.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 4 y 38, casi 39 minutos, como cada día hacemos una paradita en la provincia. Y hoy nos vamos a ir al Hotel El Fuerte de Marbella, donde hay una exposición muy original que se llama La belleza de lo fugaz y el consuelo del recuerdo. Esto es Málaga en 103. Esta exposición, que como digo se titula La belleza de lo fugaz y el consuelo del recuerdo, está organizada por Fundación Fuerte y es Arte Gallery. Puede visitarse hasta el próximo día 30 de noviembre en el Hotel El Fuerte de Marbella. Y lo original que tiene esta exposición es que destaca la figura del bolso femenino como protagonista, como auténtico contenedor de historias. Que se lo diga a mi esposa, que cada vez que va a buscar algo en el bolso se tira media hora. Y el día que me dice, busca las llaves que están en el bolso, prefiero darle el bolso antes que buscarla yo. Pero, en fin, Marifé Núñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé, ¿qué tal? ¿A ti te pasa lo mismo que a mi señora?
Con lo del bolso, sí. Sí, yo que prefiero que mi marido se guarde la llave, porque al final no doy con ellas cuando me las pide, no las encuentro.
¿Eso es común a todas las mujeres? ¿Es común eso o eso nada más que os pasa a algunas?
No, yo creo que a todas, porque los bolsos suelen ser más grandes que lo que contenemos en ellos y es difícil encontrar las pequeñas cositas que están por ahí sueltas, pero bueno, al final siempre se encuentran.
Oye,
pero
vamos,
eso,
sí.
Dime.
No, vamos a hablar de la exposición. Decía que me parece muy original que tenga el bolso como protagonista, pero esto, digamos que parte, y corrígeme si me equivoco, de una historia como muy personal tuya, ¿no?
Sí, bueno, es una exposición que nace en honor a mi madre, que falleció a final de año, el día 31 de diciembre. Y entonces es una exposición que quiere celebrar, pues, sobre todo el poder de la memoria y la poesía de los instantes que, aunque efímeros, perduran siempre en nuestra esencia. Entonces, esta serie es una muestra de retratos con que pretenden, pues eso, hacer un homenaje a las mujeres mayores. Y quienes, a través de los bolsos, como tú has dicho, de marca, que es un elemento muy llamativo dentro de la exposición, no solo cargan objetos, ¿no?, sino también símbolos de amor, de vida, de resiliencia. Es como una manera de capturar la historia de cada una de las protagonistas.
Porque al final los bolsos, en definitiva, contienen más cosas que lo que realmente nos parece a nosotros, los hombres sobre todo, que contienen, más que llaves o monederos o carteras, ¿no?
Claro, sí, sí. Además son también testigos de nuestra vida, porque siempre llevamos un bolso, nos acompaña en cada evento, en cada reunión. El bolso es nuestro compañero. Entonces yo utilizo el bolso y utilizo el bolso de marca, no porque me gusten las marcas, que sí, también, sino sobre todo porque pertenece a la memoria colectiva femenina. Todos sabemos lo que es un bolso de Louis Vuitton o de Chanel. Entonces es una forma de también llamar la atención a través de ese bolso y darle más importancia. Y bueno, la muestra son retratos de mujeres, ¿no?, con caras deformes, ojos muy grandes. Y bueno, lo que hace un diálogo bastante interesante, pues, entre lo que es la mujer, el bolso, y luego una figura hiperrealista que acompaña al personaje, que la gente piensa que la inspiración viene a través de esa mujer, y es al contrario. La mujer surge después porque es generada con programas de generación de imagen. Y la verdad es que se establece un diálogo muy, muy bonito.
Yo he visto alguna que otra imagen de esa exposición, de esas cinco piezas que se pueden ver en la muestra, y la verdad
sí,
es que me ha resultado muy original. Yo recomiendo que se acuda a verla porque merece la pena esta belleza de lo fugaz y el consuelo del recuerdo. Es una muestra que, como decía al principio, va a estar hasta el 30 de noviembre en el Hotel El Fuerte de Marbella, que se puede visitar de forma gratuita. Está abierta todos los días. Lo que pasa que hay que reservar, en todo caso, llamando por teléfono al hotel, para que así de esa manera, bueno, se pueda ver, ¿no?
Pero bueno, que si la gente que pasa por allí quiere entrar, que no hay ningún problema. Siempre que no sea en grupo, que vengan grupos de 20 personas, pero si cualquiera que vaya a Marbella y quiera ver la exposición, no hay ningún problema. Tampoco hace falta hacer una cita,
vale,
si son parejas o al menos que sean, como vuelvo a decir, grupos extensos. Entonces sí, pero que está abierta al público.
Muy bien, pues ya sabéis, la belleza de lo fugaz y el consuelo del recuerdo. Dime, Marifé.
Y una cosita quería comentar. Bueno, al final
la parte
son
benéfica.
La parte benéfica, que el 25% del beneficio se destina a otros proyectos de Fundación Fuerte. Y algo muy especial que hemos incluido dentro de esta exposición es que todas los retratos tienen ediciones limitadas. Hemos sacado ediciones limitadas de 20x20 que se están vendiendo súper bien para regalos de Navidad. Entonces es una opción para el que quiera coleccionar y no tenga presupuesto pues para adquirir una obra grande. Y la verdad que han quedado preciosas y la estoy vendiendo súper bien.
Pues nada.
Entonces es una sugerencia para los regalos de Navidad.
Pues ahí está, una sugerencia más de esta exposición, La belleza de lo fugaz y el consuelo del recuerdo. Marifé, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien.
Muchas gracias a ti. Venga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos a esta hora la página dedicada a temas de ciberseguridad y tecnología. Iba a hacer una mezcla de las dos cosas. Iba a decir cibertología, que es una mezcla de ciberseguridad y tecnología, pero no. Cada palabra tiene su porqué y tiene su momento. Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Me había lío de palabra, me iba a hacer en un momento. Oye, antes de presentar a tu invitado, al que traes hoy aquí, vamos a hablar de protección transparente. Cuando yo he visto lo de protección transparente me he quedado un poco ojiplático. Si es transparente es una protección que no se ve. A ver cómo se explica eso.
Exactamente, pero hablando de palabras, ¿no? Sí. Como el que acabas de soltar tú, hay otro. Ajá. Que a lo mejor en el entorno más tecnológico sí es conocido, pero sin embargo nos parecía interesante también a título de culturilla general que la gente supiera también cómo se están haciendo cosas para proteger cosas que son transparentes. Uh-huh. Entonces íbamos a hablar esta semana del DNS. El DNS, aunque no me quiero extender, es como un traductor que usamos todos los días desde el momento que navegamos por Internet. O sea, cuando vamos y ponemos en cualquier web el www, lo que sea, para acceder a la página web y al servidor que hay detrás, eso por detrás se conecta con un servidor que se llama DNS, que es el que resuelve el nombre que hemos puesto y lo codifica a unos números un tanto raros, ¿no? Uh-huh. Pues resulta que eso lo usamos a diario, cada vez que nos conectamos a Internet, y de alguna forma pues hay iniciativas para protegerlo pues a través de control parental. Hay ya futuras leyes, ¿no?, que lo que quieren es proteger a los menores para que no puedan acceder a determinados sitios. Y entonces, precisamente, la única forma de hacerlo es protegiendo ese servidor de nombres o esos DNS de forma que permitan o no acceder a uno sitio u otro. Uh-huh. Y para eso pues sí te traía a un especialista que se dedica a proteger esos servidores de nombres. Uh-huh. Desde su empresa. Entonces,
¿quién es Joaquín Gómez? Cuéntame.
Pues Joaquín Gómez es profesional del sector de la ciberseguridad ya desde el 96, ¿no? Y ha pasado por diversos puestos, desde ingeniero de preventa hasta director comercial, y actualmente pues es el responsable de ciberseguridad para el sur de Europa de la empresa que se llama Infoblox, que precisamente se dedica a proteger esos servidores de nombre. Y creo que es el que nos puede contar un poquito más en detalle cómo se protegen a los ciudadanos, a los empleados de las empresas a través de ese DNS de forma transparente.
Uh-huh. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
Nada, a ti por aceptar la invitación de Juan para este espacio. Oye, ya más o menos ha dejado claro Juan lo que es el DNS. ¿Cómo es el uso? Es decir, ¿de qué forma funciona?
Bueno, pues la verdad es bastante sencillo. El DNS tiene 40 años con nosotros y es un entorno que no ha cambiado nunca. Al final funciona simple como las personas, como los teléfonos, ¿no? Nosotros no somos capaces de recordar un número. Bueno, a lo mejor el de tu madre, el de tu esposa y cosas de estas, ¿no? Pero no podemos recordar todos los números, ¿no? Pero sí los nombres. Entonces, esto lo que hace es... Nosotros mandamos una petición a un sistema central con un nombre que sí que puedo recordar mentalmente, y ese sistema lo que hace es trasladarlo como si fuera la agenda telefónica al número IP, en este caso que se llama una red de Internet, un número de Internet, que nos conecta directamente, ¿no? Entonces tenemos que pensar que antes de que yo conecte a ningún sitio, tengo que preguntar a este señor de una forma anticipada cómo se va al lugar de destino. Y ese es el traductor, esa es la magia del DNS.
¿Por qué es tan importante el DNS en nuestras vidas?
Pues la verdad es que sin él no funcionaría nada.
Vale.
Es el director de orquesta. No hay nada en Internet o en el mundo que conecte cualquier aplicación con cualquier usuario. Necesita poder preguntar dónde tengo que ir. Sin eso no podríamos tener Internet. O sea, realmente empezó con Internet, el DNS no ha evolucionado mucho en cuanto al producto como tal, a la solución no ha cambiado realmente, pero es totalmente necesaria. Sin él no podríamos vivir.
Y Joaquín, una cosa, ¿cómo actúan los malos, los ciberdelincuentes, usando el DNS para intentar pues crear ataques a los usuarios?
Pues realmente el DNS es un protocolo simple, ¿no? Entonces, es fácil que la gente lo use también para cosas maliciosas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ir a una web, ¿no? A un sitio que, bueno, pues vamos a poner una zona de compras, un típico Zara.com, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo puedo crear dominios parecidos que simulen ser Zara, ¿no? Pero ese dominio es un dominio que es un nombre malicioso, un nombre de alguien que quiere engañarme, ¿no? Ese tipo típico, lo que nos pasa con los bancos, ¿no? Estas cosas que parece que es un link del banco, pero no lo es. Detrás de esto son nombres que están dentro del sistema de DNS, pero que realmente el propósito de ese destino es un sitio que no debería ir, ¿vale? Es un sitio malicioso, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que a través del sistema de nombres, del DNS, se está viendo cada vez más fraude, más engaño y más cosas maliciosas respecto a los accesos de los usuarios.
Y si a pesar de todo eso sufrimos un ataque de un delincuente cibernético, por decirlo de alguna manera, el DNS nos puede ayudar a, no sé, a recuperar lo perdido, a hacer que no deje de ser un camino inseguro para lo que buscamos en Internet, ¿o no?
Pues sí, exactamente, es un poco ahí el lado transparente, ¿no? El lado transparente que hablaba antes Juan era, oye, el DNS es necesario y está antes de cualquier conectividad, ¿no? Oye, ¿podríamos hacer que cuando alguien quiere preguntar a dónde ir, cuando nosotros en el DNS que estamos antes de que esa persona se llegue a conectar al sitio destino, ¿no? Decirle, oye, yo quiero ir a este sitio. Si el propio DNS tiene la inteligencia de decir, oye, ¿para qué vas a ir a aquel destino? Si aquel destino no hay nada bueno para ti, en aquel destino realmente hay algo malicioso. Entonces el DNS, en vez de contestarte el camino de cómo ir para que te conectes al destino, lo que te va a responder es, ese destino para ti no existe. Te quiero mantener a salvo para que no puedas llegar a donde no debes, con lo que no debes conocer, ¿vale? Es como si yo llego a Google y le digo, me voy a ir a la calle Vélez Blanco 44, ¿eh? Y me da la ruta, ¿no? Google Maps, ¿no? Pero realmente si yo sé que no hay nada bueno para mí en el Vélez Rubio 44, por ejemplo, Google Maps no me va a dar la ruta. Yo no puedo llegar a donde realmente no tengo una ruta de cómo llegar. Y eso es lo que podemos tener el control del orquestador. El DNS puede hacer esas labores antes de que yo conecte a ningún sitio.
Entonces, como dices, la parte de la protección del DNS, aparte de ser transparente, es algo preventivo, es antes de llegar yo al destino, ¿no? De alguna forma, esa inteligencia que comenta hace que podamos estar protegidos y cuando vamos a entrar a un dominio que parece ser una tienda, pero luego no es, de alguna forma, pues se pare y no lleguemos a ese sitio malicioso, ¿no?
Correcto, correcto. Es como un paso anterior, como ir un poquito hacia la izquierda en el concepto de conectividad, ¿no? Y como es transparente, pues nos puede hacer que esa prevención de una forma un poco transparente sea bastante aplicable a un montón de casos de uso. Por ejemplo, como lo comentabas antes, de pues un control parental, pues un control tipo básico, ¿no? Para una seguridad mínima, para ciertos sectores, ciudadanos, etcétera, ¿no? Y al final solo hay que hacer uso de un DNS en concreto, de forma que a nivel gubernamental o a nivel social, pues se podía promover ese contexto, ¿no? Que el que resuelve no solamente me dé conectividad, sino que el que resuelve me dé una resolución preventiva de forma transparente con aplicación de seguridad.
Y si el ciudadano desconoce todo eso y es totalmente transparente, ¿por qué no ya las administraciones o los proveedores de servicios de Internet, por qué no aplican ya esa protección en el DNS para que se eviten esas estafas de que te engañan cuando vas a ir a un banco y luego te envían a otro sitio o a cualquier tienda virtual? ¿Eso lo están haciendo ya?
Bueno, hay muchas iniciativas ahí. Mira, incluso hay una cosa que se llama DNS for EU, ¿vale? En Europa, ¿no? Que hay un DNS seguro europeo y tal. Pero al final hay iniciativas. Algunos países también están haciendo iniciativas, por ejemplo, del Protected DNS, un DNS de país, ¿no? Para poder resolver, ¿no? Y algunas, bueno, pues algunas telcos, ¿no? Pues, oye, si resuelves contra mis DNS, te doy un DNS un poco más filtrado, ¿no? Por ejemplo, Vodafone tiene una cosa que se llama Securnet, ¿no? Que también está trabajando con nosotros. O sea, hay algunas iniciativas, pero son muy esporádicas, no están coordinadas generalmente, y algunas tienen muchos intereses comerciales que al final, entre todos, al final no se empuja a que realmente pues esto sea una solución global. Realmente.
¿Y esa iniciativa, por ejemplo, no podía estar iniciada precisamente por los bancos, que es donde se mueve el dinero, donde estafan precisamente a los ciudadanos, y que sean los propios bancos los que de alguna forma dieran DNS protegidos, ¿no?, para que sus clientes accedieran a través de ellos? ¿No sería algo interesante?
Hombre, sería bastante interesante, ¿no? Quizás yo lo veo más a nivel de gobierno, ¿no?, y a nivel de telcos, ¿no? Los bancos son un sector más, hay muchísimos sectores, muchos atacados, por ejemplo, la gente de ventas, ¿no? De la gente de lo que son comercios o retail, ¿no? También tiene muchísimos ataques. Yo creo que es algo que afecta a todo el mundo realmente.
¿Y tipos de engaño así interesantes que le puedan ser interesantes para la audiencia, que hayáis detectado y no se han llegado a producir?
¿Tipos de engaños?
Sí, bueno, algún tipo de engaño que habéis detectado interesante, que habéis parado.
Un ejemplo de un engaño que tú hayas detectado y que no se haya producido, o que se haya producido y que haya sido complicado.
Bueno, realmente, sí, nosotros trabajamos en una inteligencia que se llama predictiva, sí. ¿Vale? La inteligencia predictiva lo que está haciendo es, imaginaros, oye, mira, yo he creado un dominio, ¿no? Este dominio que se ha creado, yo no sé para qué va a ser, no sé cuándo se va a usar para algo malo, ni quién está detrás. Pero este dominio, la inteligencia artificial nos está diciendo que cómo se ha creado, quién lo ha creado, cuál es la reputación de tu padre, tu madre, tu proveedor, tu registrador, tus contactos. El formato de creación es claramente una creación hecha para hacer el mal. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Para qué? Tampoco. Y esos dominios nosotros los preconcibimos y los preasignamos en el DNS, de forma en la que yo no voy a resolver algo que yo creo que en un futuro va a ser mal, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, el año pasado hay unas tácticas, unos ataques que se llaman ransomware, que lo que hacen es encriptar, ¿no?, la información. Normalmente esos ataques que encriptan la información y derroban la información se activan con un dominio en el momento de activación, ¿no? El 60% de los dominios que activaban ese tipo de ataque los teníamos antes del día cero de cuando se activó el ataque, 2-3 días antes incluso, los teníamos ya inventariados, los teníamos ya identificados, de forma que, bueno, hemos conseguido proteger de este tipo de ataque a clientes nuestros, pero no sabíamos que eso iba a ser para un ransomware. Podría ser para un phishing o para un smishing, podría ser para muchas cosas. Uh-huh. Esa es una forma que hacemos aplicando la inteligencia artificial, que nos vale para todo, ¿no? Hoy en día, pero aplicándola un poco para ser más predictivos, ¿no? Con el sistema de nombres.
Está claro. Pues Joaquín Gómez, gracias por aclararnos todos estos asuntos en este espacio en el día de hoy y que no te pase nada.
Bueno, nada, tú resuelves de forma segura, compañeros.
Vale. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Adiós.
Juanito, nos vemos en la próxima, entonces.
Pues hasta la próxima.
¿Vale?
Por aquí seguiremos.
Estamos al filo de las 5. Y esta señora se llama Kim Wilde. Esta cantante británica nació tal día como hoy del año 1960 y por eso hemos querido traerla hoy para cerrar esta primera parte del programa. A las 5 ya sabes que llegan las noticias de España y el mundo. Después seguimos aquí en Herrera, en Herrera no, que eso es por la mañana. En la tarde en COPE más Málaga. Ahora sí. One.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Por cierto, que hoy a partir de las 7 volveremos a escucharnos, en este caso ya desde Hacienda de Álamo, donde a partir de esa hora comenzará el programa especial que vamos a hacer con motivo de la gala de los premios COPE Málaga. Una gala de los premios COPE que llega ya a su mayoría de edad, a 18 añitos ya. Una gala que vas a poder seguir aquí en el 97.1 de FM, en el 882 de onda media, en cope.es/Málaga si nos escuchas en internet, que también vas a poder seguir a través de el canal de YouTube y también a través de la televisión municipal, a través de Canal Málaga. Bueno, pues a partir de las 7 estaremos con esa gala de los premios COPE Málaga, así que no te lo pierdas. Ahora ya sabes que a partir de este momento y hasta las 6 de la tarde vamos a continuar juntos. Enseguida te voy a contar algunas de las actividades que podemos hacer alrededor del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. Te voy a contar también parte de la historia de los Verdiales. Iremos a Hacienda del Álamo, como te decía, para ver cómo van los preparativos de la gala de los premios COPE Málaga, que se entregan esta noche en su edición número 18. Y antes de todo eso, pues por ejemplo, te cuento cosas que hacer en Málaga capital para los próximos días. Y lo que tienes que hacer es, como decimos siempre, es coger papel, boli, tomar nota y apuntártelo.
Noche de esperanza y tierno recuerdo, suenan en mi mente viejos cantares. Bellos virgencicos que cantan morralla, llegan a mi mente con añoranza.
En los pueblos de mi Andalucía vuelven a sonar campana sobre campana y adorar al niño que está en el portal.
Bueno, pues esto que está sonando es una tradicional zambomba flamenca que, como cada año suele ser habitual, organiza Encarni Navarro. Este año la zambomba flamenca viene con el nombre de La Flor de Málaga y se va a presentar el próximo día 21 de noviembre. Pero nosotros hemos querido adelantarnos en el tiempo y saber un poco cuáles son las novedades de este año. Encarni Navarro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí ya fíjate, sonando ya villancico, sonando zambomba, así que estamos imbuidos ya, de todo esto.
Y ahí ya huele el ambiente a anís y a borrachuelo y a mantecao.
Efectivamente. Oye, lo presentas el próximo día 21, como decimos, en el Hotel AC Málaga Palacio.
Y sí, la rueda de prensa de la gira la hacemos el 21 y nada, súper nerviosa para empezar todo y muy bien.
Uh-huh. Oye, ¿novedades que presenta este año? Más allá de algún artista que nos puedas adelantar que va a acompañarte en esa gira, o si hay nuevos villancicos, en fin, adelántame un poco.
Bueno, novedad. Siempre depende del público que venga, siempre tenemos novedades, ¿no? Porque todo el mundo da todo de sí cuando vamos a la zambomba de Encarni Navarro. Y bueno, tenemos artistas invitados. La novedad de este año sobrepasa un poquito la frontera de Málaga. Nos vamos a Madrid el 17 de diciembre. Estoy súper ilusionada, en el Teatro Nuevo Alcalá. Y nada, transportamos un cachito del barrio de Huelin, nos lo llevamos allí a Madrid para que los madrileños y todos los que estén el 17 disfruten.
¿Artistas que van a acompañarte, se puede adelantar algún nombre o todavía es pronto?
Bueno, se puede adelantar, no vamos a hacer un poquito de spoiler todavía, pero bueno, puedo decir que son punteros y que ahora mismo están sonando bastante y son gente muy malagueña, muy de la copla, muy 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 profesionales, muy cariñosos hacia mi persona, que es lo que yo más admiro y respeto. Y agradezco que estén conmigo.
Ajá. Oye, una zambomba, para aquellos que todavía no la hayan visto, no hayan tenido la oportunidad, ¿una zambomba flamenca qué es exactamente?
Bueno, una zambomba flamenca es lo que me inculcó mi padre a mí, a mi hermano, que era en Nochebuena cantar villancicos, cenar, cantar, y no a la misa del gallo, y luego íbamos de barrio en barrio, pues eso, cantando villancicos, donde íbamos 7, al final acabamos 30 o 40 personas con zambomba, pandereta, mantecao, vino, ajá, todo lo que conlleva una buena fiesta en familia y tradicional.
Esto es lo que en el jazz se llama una jam session, ¿no? Que de repente empieza uno,
sí,
a tocar, se le van sumando otros, luego uno se va a tomar algo y ya viene otro y lo sustituye, y así sucesivamente, ¿no?
Exactamente, exactamente. Solo que con el cariño, bueno, pues de los que... Es como el anuncio del turrón, ¿no? Que vienen ese día y los amigos, la familia y todos reunidos cantando al son de villancicos de toda la vida y del arte de cada uno.
Uh-huh. Decías que el 21 presentas lo que va a ser la gira de la Zambomba, que este año decías que incluso vas a Madrid con ella, pero aquí en Málaga, ¿dónde, sí, vamos a poder disfrutarla?
En Málaga tenéis muchos rinconcitos donde ver a Encarni Navarro y su familia zambombera. Pues mira, desde el 23 que estamos en la Hermandad del Rocío, uh-huh, hacemos la primera Zambomba allí, luego tenemos el 27 en Edgar de Ville con la Zambomba infantil para los más pequeños, que también la llevamos a los niños para que sepan las tradiciones. El 28 estamos con Fundación Pimpi, con Castañuela de Lunares, que Castañuela Rosa, perdón, que, uh-huh, que es una buena iniciativa para las mujeres que están enfermas y, bueno, pues tocan su castañuela y están fenomenalmente allí cantando villancico con nosotros. Luego tenemos el 30 y el 14, 30 de noviembre y 14 de diciembre en Finca Almodóvar, uh-huh, Alejandra Catering. Allí liamos una magnífica. El 1 y el 8 de diciembre estamos en Cortijo Los Chalanes, que también se monta una muy buena. ¿Qué más te digo? El 5 estamos en el Soho, uh-huh, en la fábrica. Estoy retornando para arriba y para atrás porque estoy con la fecha un poco medio loca.
Sí, pero vamos.
Y el 13. Sí. El 12 estamos en el Gatevi también para la ONG de Policía Amigo, que hacen una función muy buena en África, pero lo van a hacer esta vez para los danificados del Dana en Valencia. Uh-huh. Vamos a estar el 19 para los peques de Aboy en el Colegio Europa. Vamos a estar el 20 en Fuengirola, vamos a estar en Torremolino, vamos a estar en Alaurín el día 9 también. No, el día 9 estamos en el Puerto de la Torre, el 21 estamos en Alaurín. Es que hay 20.000 fechas.
Ya veo.
Que podáis ir, porque mira, tenemos una muy potente, que es la Flor de Málaga, que es la del 13 de diciembre,
¿sí?,
que se le llegará y tenemos dos sesiones. Lo que pasa es que está foro completo ya. O sea, tengo el orgullo, amigo, de decir que Málaga siempre responde con todo cariño y es a beneficio de... Ion contra el cáncer, uh-huh, y la verdad que aforo completo.
Bueno, pues la verdad es que no va a faltar fecha, no va a faltar lugar prácticamente donde podamos disfrutar de esta zambomba malagueña de Encarni Navarro. Se presenta el próximo día 21 de noviembre. A partir de ahí vamos a tener ya todos los detalles, pero de momento hemos querido que la protagonista de este asunto nos revele alguno de ellos. Encarni, gracias por atendernos, suerte, enhorabuena y a seguir adelante.
Muchas gracias a vosotros por darme cobertura para que la gente sepa que lo tradicional todavía existe, que es bueno, que se metan en mi Instagram y vean dónde pueden ir a verme. Hay quien pueda gastarse el dinerito en la entrada y colaborar solidariamente, pero hay otras que son gratuitas, son al aire libre, y yo desde aquí mando un beso a todo el mundo y ya se puede decir feliz Navidad.
Estupendo, muy bien. Pues feliz Navidad para ti también y para todos los tuyos. Gracias.
Un beso, gracias.
Igualmente.
Gracias.
Recordarás que te contaba hace no mucho tiempo que ya se presentaba la segunda edición del Festival de Novela Negra de la provincia de Málaga. Bueno, pues ya podemos decir que es una realidad, porque ya a partir de este próximo día 21 se va a celebrar. Está organizado por la Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación, colabora Unicaja, la Fundación Unicaja, y se va a celebrar tanto en el María Victoria Atencia como en el propio Centro Cultural de la Fundación. Te digo todo esto para que ya vayas apuntando lugares, sitios donde puedes ir a disfrutar de esta segunda edición del festival. La directora de ese Festival de Novela Negra es Inés Ruiz. Inés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, bueno, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, ya está todo previsto, supongo, ¿no? Ya, esto sí o sí.
Sí, Sí, ya estamos en capilla, ¿no? Como se dice, ya todo preparado para el pistoletazo de salida.
Muy bien. Oye, el día 21, ¿con qué va a comenzar? ¿Cómo va a ser ese inicio?
Pues comenzamos el día 21 en el Centro Cultural María Victoria Atencia. Abrimos por todo lo alto con Susana Martín Gijón, que de la mano de José María de Loma pues protagonizarán una conversación literaria y sobre el género, seguro que muy interesante. Y a continuación, pues una mesa redonda que hemos titulado De la ficción a la realidad, en la cual contaremos con Javier Muriel, con Montse Martínez y con Pedro Marín Galeano, también moderada por José María de Loma, que sin duda alguna pues harán que veamos que la realidad supera a la ficción, ¿no? Protagonizada por Javier, un abogado penalista, Montse Martínez, periodista especializada en tribunales de la Agencia EFE, y Pedro Marín Galeano, funcionario de justicia, poeta y escritor.
Oye,
esa es la entrada,
sí.
Abrimos el jueves así.
Exactamente, ya de entrada el jueves se abre de esa manera, pero decía, más allá de las propias charlas, de los propios encuentros, va a haber también de alguna manera algún que otro taller de escritura creativa. ¿Va a aparecer la señora Fletcher por algún sitio?
Pues habrá sorpresas. Sí, efectivamente, el taller de escritura creativa comienza el viernes 22, se desarrollan en dos sesiones, una el viernes y otra el sábado por la mañana, y será impartida también en el Centro Cultural María Victoria Atencia. La inscripción es gratuita, toda la asistencia, todas las actividades son gratuitas, y sí, bueno, para este taller sí que hay que inscribirse en la página web de la propia biblioteca. Y nada, deseando dar cobertura y ver qué surge de sin duda alguna del talento literario de los malagueños.
Uh-huh. Decía, para que nadie diga, y este porque ha dicho lo de la señora Fletcher, pues está claro que es porque ese taller de escritura creativa se llama ¿Cómo se escribe un crimen? Y a mí me recuerda a Se ha escrito un crimen, a la famosa serie de televisión protagonizada por la señora Fletcher, en todo caso, ¿no? ¿Esto va a ser solo para gente muy, 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 no digo especialista, pero sí muy fan de la novela negra, o alguien que todavía no le haya hincado el diente a cualquier libro de esta índole puede ya acercarse a lo que hacéis?
No hace falta tener conocimientos previos ni para los talleres, que no hace falta haber tenido ninguna experiencia en escritura, ni para el resto del festival. Animamos a todo aquel que tenga un poquito de curiosidad por conocer el género, aún no habiendo profundizado en él, se acerque a disfrutarlo y a verlo, ¿no? Porque sin duda alguna encontrará diálogos interesantísimos, porque es verdad que tanto los moderadores de todas las actividades y mesas que tenemos como los escritores que vienen a acompañarnos durante estos 3 días, pues son, la verdad es que un libro abierto, nunca mejor dicho, de vivencias y experiencias más allá de la literatura.
Uh-huh. Oye, aprovechando que todo esto está organizado de alguna manera por la Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación, ¿se van a desempolvar algunas novelas negras que pueda haber en esa biblioteca, por si acaso están por allí en medio y alguien quiere echarles un vistazo a ver cómo son las novelas negras y qué historias cuentan?
Pues la verdad es que a partir de hoy, en su entrada en la biblioteca Cánovas, tienen en el centro una exposición, una muestra de novelas negras, tanto de los autores que van a participar como otras más. Así que yo animo a darse una vuelta por allí, porque empezar, ¿no? Todo es empezar.
Todo es empezar, y en esto de la novela negra, el día que empiezas ya no le vas a encontrar el final por ningún lado, porque todo el que empieza a leer novela negra al final termina aficionándose de una manera casi fanática, ¿verdad? Bueno, pues de momento, a partir del día 21, ya sabéis, se comienza, y hasta el día 23 lo vamos a poder disfrutar, esa segunda edición del Festival de Novela Negra aquí en Málaga. Inés Ruiz, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo bien.
Muchas gracias. Gracias a vosotros por darnos cobertura.
Gracias.
Muchas gracias.
Otra cosa que te recomiendo que apuntes en tu agenda es una exposición en la que, fíjate, vamos a poder ver hasta 60 artistas. Es una exposición, evidentemente, colectiva, se hace en la Diputación y además tiene una temática muy interesante, porque es una exposición para concienciar sobre un uso sostenible del agua. De hecho, la exposición se llama Agua Viva. Está compuesta por trabajos de pintura, de dibujo, escultura, cerámica, vídeo y fotografía. Puede visitarse en el espacio que tiene la Diputación en calle Pacífico hasta el día 28 de noviembre. Y detrás de todo esto hay un colectivo que de esto sabe mucho. Es el colectivo MIVO y su secretaria, la secretaria de esa asociación cultural, es Trinidad Ruiz. Trinidad, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿De dónde sale tanto artista?
Pues mira, la incubadora, por decirlo de alguna manera, es Churriana. Ajá. Que, bueno, desde hace muchísimo tiempo ha sido un lugar que ha, bueno, pues como que han brotado artistas, tanto nativos de aquí, como mucha gente que ha venido a este entorno.
Ajá. O sea, digamos que se han afincado ahí y ahí han desarrollado, sí, su labor artística, sí, ¿no?
Exactamente, pero que esto es desde hace mucho tiempo. Yo no sé, por ejemplo, Antoine de Saint-Exupéry, que era, bueno, aviador en, uh-huh, en lo que entonces era el aeropuerto en Ciernes, dormía aquí en Churriana y también vivió aquí en Churriana.
¿No empezaría a escribir El Principito en Churriana?
No, pero, ¿no? En fin, que sí, que mucho arte hay aquí y bueno, había que hacer algo para intentar, pues, que no quedara en algo individual, ¿no? Uh-huh. Que seamos un colectivo y que le demos, pues, bueno, salida y poder también canalizar a todos los jóvenes y personas mayores que no sabían así un poco para dónde tirar. Bueno, pues aquí estamos todos empujando y se han unido muchos más artistas de Málaga, uh-huh, y la provincia.
Ajá. O sea que, digamos, así, de todos esos artistas es de quien, uh-huh, se han escogido esas obras que vamos a poder ver en esta exposición. Pero claro, la temática es muy específica. Estamos, sí, hablando del uso sostenible del agua. Esto no son obras que tuvieran esos artistas hechas y se haya decidido exponerlas todas, sino que habrán tenido que hacer cosas absolutamente nuevas, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, podemos comprobar hasta la evolución, porque esta exposición estuvo en septiembre. Aquí en Churriana se organiza con la Junta de Distrito una noche cultural que es La Noche se hace arte. De ahí nace esta exposición. Además, esa noche es temática y se ofrece, pues, el tema, ¿no? En este caso era Agua Viva y es verdad que esa noche, donde participamos muchísimos colectivos de Churriana, cada uno con su quehacer, que no somos todos del colectivo artístico, ¿no? Sino que bueno, que hay otro tipo de asociaciones, pues es verdad que ha movido mucho, que tenemos una sensibilidad especial. Y con los artistas pasó igual. Se dijo, señores, este año la temática, señores y señoras, este año la temática es el agua, y vamos a tratar de concienciar. Bueno, pues hemos llegado a 60 artistas, que son los que están en esta exposición, pero han sido mucho más. O sea, aquí en la Diputación hay 60, pero fueron mucho más porque participaron, pues, también de los talleres que tenemos aquí en Churriana, pues alumnado, podríamos ser ciento y pico, ¿no? Porque hay también un grupo de personas mayores que hacen arte textil y ellas participaron también con su taller decorando un árbol, pero claro, ese árbol no lo podemos arrancar, que estaba en un jardín, claro, y ponerlo dentro de la Diputación. Uh-huh. Bueno, pues esta temática en específico la llevamos la ofertamos a la Diputación y es verdad que estamos todos muy tocados con esta, con el tema del agua, ¿no? La concienciación, la economía azul y bueno, pues aquí estamos, uh-huh, en la Diputación. Y es verdad que con todo esto que ha pasado con la Dana, se puede ver una evolución, ¿no? De estas obras que fueron en septiembre, pues lo que se expuso en una noche cultural, a lo que es ahora, que cuando hemos ido a montarla en la Diputación y en el Paseo Marítimo, porque ahora te comentaré, pues han habido artistas que, claro, la Dana en Valencia pasó, y bueno, y aquí en Málaga, pasó inmediatamente antes de que se inaugurara, ¿no? Uh-huh. Entonces, algunos traían su obra diciendo, he tenido que hacer esto, y habían variado esa obra, como el caso de una escultura de Alberto Sánchez, que llora, literalmente llora, es una cerámica con un rostro, y ese rostro llora, llora lágrimas.
Como homenaje, en este caso, a las víctimas de la Dana, ¿no?, en todo caso.
Esa obra estaba así, tal cual, ¿no? Uh-huh. Tenía un vaso de agua en la cabeza, como en mi mente lo que tengo, bueno, lo que yo siento, ¿no?, lo que el artista quería expresar, pues es muy subjetivo según cada persona, ¿no? Uh-huh. Tenía ese vaso en la cabeza y como que, bueno, pues esto es mi preocupación, ¿no?, el agua, y lloro por el agua y esas lágrimas caían en una maceta seca. Claro, él cuando pasó lo de la Dana venía con su obra y me dice, he tenido que hacer esto. Y claro, cuando la montamos y el día de la exposición había mucha gente con sus lágrimas en los ojos porque el vaso de agua desapareció y eran coches amontonados unos encima de otros. Uh-huh. Os invito de verdad que vayáis a verlo porque todas las obras tienen su cosa, ¿no? Y bueno, algunas no han evolucionado, por decirlo así, ¿no?
Y otras pero, sí, por la demanda de la actualidad, en todo
sí,
caso.
Sí, claro, pero que tú también lo que llevas en tu corazón o lo que tú tienes en tu mente, de verlo ahora, a verlo a lo mejor al cabo de cómo pasa después de la Dana, ya lo ves con otro ojo, claro, ¿no? Y te está hablando de otra manera.
Trinidad, cuéntame muy rápidamente, que vamos mal de tiempo. ¿Qué es eso que me has dicho,
venga,
del Paseo Marítimo?
Pues mira, Paseo Marítimo, es que nosotros también tenemos un compromiso, además de con los artistas, es con el arte tiene que salir a la calle, no lo podemos encerrar en un espacio. Y cada vez que hacemos una exposición, pues implicamos al comercio local, porque también hay que empujarlo desde todos los ámbitos. Entonces, en el Paseo Marítimo de la Misericordia, uh-huh, hay un montón de establecimientos como Chevolú, Dolce Vita, el Gimnasio Pacific 360, la Pizzería Sicilia y la Galería Nica, que colaboran con nosotros exponiendo en sus locales obras de la exposición, obras, vale, de más artistas. Así que,
bueno, pues ya sabéis, si además de la Diputación vais por el Paseo Marítimo, pues ya sabéis que podéis encontrar, si tomáis alguna cosica, pues podéis encontrar, claro, obras de esta muestra que reúne a 60 artistas en esta exposición sobre el uso sostenible del agua y mucho más, como acaba de contarnos Trinidad Ruiz. Agua Viva, que así se llama la muestra, hasta el 28 de noviembre. Trinidad, pues gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa, que salga fenomenal.
Muchas gracias a ella, a vosotros especialmente.
Gracias.
Buenas tardes.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Esto te lo propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Las 5 y 29 minutos, ya sabes que tenemos la costumbre los lunes de contarte algunas cositas que tienen que ver con actividades culturales de la Universidad de Málaga. Por ejemplo, te recuerdo que mañana martes sigue el Cineforum de Ciberseguridad y mañana se va a proyectar un peliculón de Steven Spielberg del año 2002, Minority Report, película que luego llevará un debate, una película que se va a proyectar a las 6 de la tarde y que merece merece la pena. Más cosas. ¿Te acuerdas que la semana pasada, el lunes pasado, estuvimos hablando con uno de los miembros de Cravat, que era un concierto que se iba a hacer de música electrónica fundamentalmente y arte visual, que se iba a hacer en el entorno de las actividades paralelas de fanzine? Bueno, pues ese concierto, como caía en jueves, pues no se pudo hacer porque se anularon todas las actividades de la universidad del jueves por motivo de las lluvias que tuvimos, y ese concierto se ha trasladado a este próximo jueves a partir de las 8 de la tarde. Y eso sí, va a ser en el mismo sitio, en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, con entradas a 4 euritos. Y otra de las cosas que puedes disfrutar hoy mismo es una conferencia-taller sobre cyborgs, singularidad y volcado de la mente, mitos y realidades. ¡Qué barbaridad, ¿verdad? Claro, todo esto se enmarca, ya sabes, estamos en lo de fanzine, lo del Festival de Cine Fantástico. Pues vamos a hablar precisamente de esa conferencia-taller que vamos a disfrutar esta tarde en la Sala Ocón de la Fundación Unicaja María Cristina. Quien va a dar esa conferencia, pues es Antonio Diéguez, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Disculpa que diga algo antes de empezar. Dime. Es que la conferencia es mañana.
Ah, pues los datos que yo tengo aquí dice... ¿yo qué he dicho hoy? No, es mañana, martes 19.
Eso es.
Sí, es que estoy atontado. Martes 19, mañana martes 19. Claro, como tenemos el mañana martes, lo de la película de Steven Spielberg, ya pensaba que lo de la conferencia no era mañana. Sí, sí, mañana martes a las 7 de la tarde en la Sala Ocón de la Fundación Unicaja María Cristina, que me he equivocado yo. Ahora sí. Dicho esto y hecha esa corrección de la fecha, que yo me había ido por otro lado, por los cerros de Úbeda. Cyborgs, singularidad y volcado de la mente. A mí me tienes que explicar, Antonio, de qué va esta conferencia.
Bueno, pues es de un tema que está de moda y sobre el que se dicen muchas cosas muy exageradas, ¿no? En el fondo es la idea de si será posible la unión cada vez mayor con las máquinas, ¿no? El proceso de ciborgización, de creación del cibor, ¿no? Uh-huh. Esto ha traído mucho la atención de los llamados transhumanistas, que creen que sí, que esto no solo es posible, sino que se está haciendo y a un ritmo muy acelerado. Ellos confían en poder unirse completamente a las máquinas y conseguir así la inmortalidad en cuestión de 20 o 30 años como mucho. Y yo lo que voy a intentar en mi conferencia es explicar cuáles son las bases científicas que puede haber detrás de esto y cómo esas esperanzas de unión con la máquina, pues hay que tomárselas con mucho cuidado, porque en realidad esto es mucho más complejo de lo que se nos dice en muchas ocasiones.
Está claro. Lo que pasa, que corrígeme si me equivoco, que no solamente es una conferencia la que vas a dar mañana, sino que también propones un taller.
Bueno, sí, se supone que es una charla-taller, con lo cual pues el público está llamado a participar de forma activa y a que no sea una conferencia académica al estilo tradicional, ¿no? Es decir, que haya más discusión, ¿no?
Ya, que se pueda hablar un poquito de la temática en todo caso, es lo que se
claro,
trata.
Claro, efectivamente, ¿no? Ajá. Y que se pongan opiniones diferentes a las mías y dudas, etcétera, ¿no?
Ajá. ¿Esto es una charla o un encuentro para gente muy especializada en la materia o alguien como yo que no tenemos ni idea de esto de la que tú has empleado una palabra que me ha encantado, ciborgización? Para alguien que no tenga ni idea de ciborgización, ¿podemos ir a esa conferencia, a esa charla?
Sí, por supuesto. Esto está enfocado para un público amplio, para un público interesado, sin necesidad de tener ni formación en ingeniería, ni formación en informática, ni en ninguna otra especialidad ligada con todas estas materias, ¿no? Al fin y al cabo es un tema que se ha convertido ya en cultura popular, ¿no? Y lo vemos en los cómics, en las películas, en los periódicos constantemente, ¿no?
¿Qué es la filosofía de la ciencia, Antonio?
Pues es aquella parte de la filosofía que trata de estudiar los procedimientos mediante los cuales se hace la ciencia y por qué la ciencia tiene unas características especiales como forma de conocimiento. Por ejemplo, ¿por qué la ciencia es más fiable que otras formas de conocimiento? ¿Por qué la ciencia es aceptada universalmente o casi universalmente, ¿no? Porque ya, desgraciadamente, empezamos a ver ciertos rechazos negacionistas de la ciencia. ¿O por qué la ciencia pues tiene esa capacidad para generar tecnología, ¿no? Todas esas son preguntas que a los filósofos nos interesan, que tienen que ver con la epistemología, que tienen que ver con la ética también, que tienen que ver incluso con la metafísica, y es lo que nos planteamos en este campo de la filosofía de la ciencia, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que para alguien que no sepa nada del asunto puede resultar muy interesante. No te digo nada para alguien que esté familiarizado con esto de los cibors en todo caso. Mañana a las 7 de la tarde en la Fundación Unicaja, María Cristina, en la Sala Ocón, ahí va a ser esa conferencia-taller, repito, sobre cibors, singularidad y volcado de la mente. Ahí estará Antonio Diéguez para contarnos todo lo que sabe y hacernos vibrar un poquito y sacarnos lo que hay en nuestro interior para preguntar dudas y cuestiones las que queramos. Antonio, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien mañana.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Igualmente. Hasta luego. Las 5 y 35 minutos de la tarde. Seguimos con cosas que tienen que ver con actividades culturales de la Universidad de Málaga. Te decía antes, el concierto de Cravat, que la semana pasada hablamos de él el lunes, porque iba a ser el jueves, pero que como el jueves no hubo actividad, pues evidentemente se ha tenido que trasladar a este próximo jueves a las 8 de la tarde. Le ha pasado también un poco lo mismo al inicio de lo que era la edición de este año de Fanzine, que también la lluvia y todo eso le ha perjudicado y han tenido que suspenderse, tuvieron que suspenderse algunas actividades. Bueno, pues vamos precisamente a saber cómo están las cosas cuando ya, pues en teoría, tenemos un poquito de actividad de Fanzine afortunadamente esta semana. Rocío Moreno es programadora de Fanzine. Rocío, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué
buenas
tal?
Buenas tardes. Oye, ¿qué pasó con lo que se suspendió? Bueno, la gala inaugural fue la gala inaugural. Si no se hizo, no se hizo y se acabó. No vamos a inaugurarlo dos días después. Pero esas otras actividades, proyecciones, etcétera, previstas para el miércoles y jueves de la semana pasada, ¿qué pasó con ellas o qué va a pasar con ellas?
Pues bueno, las actividades del cine del jueves 14 las hemos, bueno, los pases los hemos tenido que reprogramar a lo largo de la semana en sesiones golfas a las 11:30 de la noche, pues en las salas 2 y 3 del cine Albéniz, pues vamos a poder disfrutar de esas películas cuyos pases no pudieron darse debido al cese de la actividad uh-huh. en los edificios públicos de Málaga. Pero si no he entendido mal, justo antes habéis comentado que el concierto de Cravat se pasaba al jueves siguiente y de momento el concierto de Cravat del jueves 14 todavía no lo hemos podido reubicar. Quiero decir que anunciaremos nueva fecha en breve y probablemente sea en enero en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga.
Ah, vale. Pues vamos a celebrarlo. En la web sí aparece este jueves 21, 8 de la tarde, concierto de Cravat.
Tiene que ser un error porque además era nuestra intención en un principio para poder reubicarlo todo en ese día, pero finalmente por problemas de agenda no hemos podido reubicarlo ese jueves. Pero de todas formas las proyecciones sí que se están haciendo, las que perdimos el jueves a las 11:30 de la noche aquí en el cine.
Vale. ¿Cómo va de momento el Fanzine hasta ahora, independientemente de los problemas que ha causado el tema de lluvia y todo eso?
Pues nosotros es que estamos muy contentos siempre porque tenemos un público que es espectacular. La verdad es que ha respondido bastante bien el fin de semana y ahora, bueno, acabamos de arrancar los pases de la primera sesión de un lunes y estamos bastante contentos con la respuesta que estamos teniendo.
Uh-huh, porque además yo creo que te pillo ahora mismo en el propio cine Albéniz, ¿no?
Sí, sí, aquí estamos detrás justo de la pantalla de la sala 1, tenemos nuestras oficinas y aquí andamos para que todo marche según lo previsto. Uh-huh. Dana mediante,
efectivamente. A pesar de la dana, ¿la afluencia de público está yendo como se preveía en un principio?
Bueno, todavía es pronto para saberlo porque yo datos todavía no tengo de la afluencia. Lo que sí que te puedo decir es que la sensación de aquí en el cine está siendo bastante bastante buena, bastante similar a la de otros años y el público creemos que está bastante contento.
Uh-huh. ¿Hay alguna película en especial que tú digas, esa no deberías perderla?
Bueno, de las que ya han pasado no te voy a recomendar.
No,
porque
esa no, porque ya han pasado, de las que quedan.
Exactamente, de las que quedan, pues bueno, esta noche tenemos dos clases de concurso bastante atractivos, como son The Soul Eater y Azrael, y mañana sobre todo tenemos un encuentro muy especial con Nacho Vigalondo, que viene a hablar de su película Daniela Forever, que proyectamos el sábado, pero que él presenta mañana aquí en el Final Venice a las 10 de la noche.
Pues son cosas que no os debéis perder en todo caso en ese fanzine, en esta edición 2024 que se está realizando durante estos días y a la que le queda todavía unos días más para seguir disfrutando de ella.
Estamos hasta el jueves 21.
Exactamente. Más allá de lo que hemos comentado de la conferencia taller sobre Cyborgs, más allá del Cineforum y la proyección de la película de Spielberg mañana, Minority Report, ¿alguna actividad paralela todavía que nos quede para echarnos a la boca todavía o ya no hay más?
Hombre, las más fuertes las hemos tenido durante el fin de semana con nuestra Asian Party, y las que nos quedan son muy interesantes porque se relacionan con la inteligencia artificial, que como ya sabéis es la temática del festival este año. Y nos queda también una sesión de cortometrajes de la Federación de Festivales de Cine Fantástico Méliès, gratuita completamente en el Contenedor Cultural el miércoles 20, que va a ser muy interesante porque son cortometrajes ganadores del Méliès de Plata en los festivales de la Federación que no han tenido oportunidad de verse antes en Málaga.
Pues ya sabéis, ahí tenéis actividades paralelas también para apuntar en la agenda de lo que se cuece alrededor de Fanzines, del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. Pues Rocío, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo fenomenal en lo que queda.
Estupendo, muchas gracias.
Por cierto, que hoy le hemos preguntado a una artista malagueña, cantante y compositora, ¿cuál es la canción de su vida?
Hola, soy Julia Martín, soy cantante y compositora malagueña y una de mis canciones favoritas es Sea Vida E, de The Pet Shop Boys, principalmente porque me traslada a mi infancia y porque, bueno, a mí por Navidad mis padres me regalaban muchos discos y ahí fue cuando empecé a descubrir la música, a bailarla, a cantarla y a volverme loca por ella. Me recuerda mucho también a la casa donde me crié, junto a mis padres, donde la música siempre era celebración, y esta canción pues para mí significa muchísimo. Espero que os guste.
De las canciones emblemáticas de Pet Shop Boys. Esta es la canción preferida, la favorita de esa artista malagueña, cantante y compositora llamada Julia Martín. Así que ya sabemos por qué Julia Martín compone cosas que muchas veces parecen o se parecen a este tema de los Pet Shop Boys.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Rhodes y Blacklight Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Hipermueble, Younger Family, 3345 South Restaurant, De Moto, Juguetes Mabel, Seguridad Jiménez y Tu Cocina.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde la semana pasada, probablemente si sigues la programación habitual de nuestros tiempos de informativos en el 89.8 de FM, te habrás dado cuenta que hemos abierto un pequeño espacio para ir hablando ya de música tradicional malagueña, de Verdiales, de todo lo que nos va a llevar hasta el día 28 de diciembre, que es el día de los Verdiales por excelencia en nuestra ciudad. Bueno, pues también queremos abrir espacios por la tarde, pero para charlar un poquito más ampliamente de ese asunto, del tema de los Verdiales. Y hoy queremos inaugurar este espacio con el presidente de la Federación Provincial de Pandas de Verdiales, José María Cuenca. Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Verdiales de Málaga, una fiesta mayor, como decimos nosotros en nuestro espacio, que será evidentemente una realidad el día 28 de diciembre, pero que para nosotros es una fiesta mayor desde siempre y todos los días. ¿Cuáles son los orígenes de los Verdiales? Porque hay gente que habla de los Verdiales como un palo más del flamenco.
Los Verdiales viene, bueno, nos ha llegado a nuestros días, digamos, pues como una forma, una... Siempre ha sido, se le ha conocido en el campo la fiesta, ¿no? En el campo nunca se ha hablado de fiesta de Verdiales, ni incluso de Verdiales, ¿no? Eso ya es un apellido que nos ponen después. Uh-huh. Puede tener ni medio siglo, cosas así, ¿no? Digamos, de ese apellido. Pero en el, para el campo y para las zonas, digamos, donde se ha criado esta, esto, todo esto ha sido la fiesta. la fiesta, una forma de reunirse, de pasarlo bien, de divertirse en ocasiones específicas, o simplemente aquí lo hemos visto 3 o 4 y después de la jornada de trabajo, pues si tenemos los instrumentos a mano, pues hemos echado nuestros ratitos de fiesta. Y nos llegan otros días, pues eso, de la gente del campo, de las 3 zonas bien diferenciadas, ¿no? De zonas rurales, donde la fiesta, pues, era una forma de vida también, ¿no?
Porque esa fiesta se ha dado fundamentalmente en ese triángulo que forma los Montes Almojía y Comares, que son los 3 estilos de verdiales que tenemos.
Efectivamente, sí, siempre con todos sus alrededores, ¿no?
Claro.
El pueblo de Comares y toda esa zarquía, todo ese alrededor, los montes de Málaga, incluyendo capital y alrededores, hasta el río Campanilla más o menos, donde el Valle del Guadalhorce ya nos distingue al estilo de Almojía, ¿no?
Esos 3 estilos no solamente se diferencian por el lugar donde se ha desarrollado cada uno, sino también que tienen diferencias en cuanto a ritmo y en cuanto a instrumentación, en todo caso, ¿no, José María?
Sí, la base son los mismos instrumentos. También hay que decir siempre que, aunque hablemos actualmente de 3 estilos, antiguamente, dentro del propio estilo monte, o en cualquiera de los otros 2 igual, también había más tipos de distinciones, tanto en el toque como en el baile, ¿no? Solo que, bueno, con el tiempo y los años y los siglos, pues se han ido como unificando y actualmente lo hemos reconocido como 3 simples o 3 únicos estilos, ¿no? Antiguamente cambiaba de una cortija y a los 10 kilómetros iba a otra cortija y bailaban de otra manera, siendo estilo monte o siendo el mismo estilo de la zona, ¿no? Uh-huh. Esos estilos, bueno, nos llegan a nosotros con la misma instrumentación en todos ellos. Únicamente en Comares se incorporan el laúd y la bandurria. Únicamente en Comares. Uh-huh. Es una fórmula muy fácil de distinguir el estilo Comares porque siempre es más instrumental, más melódico, tiene más música, la guitarra va en puntea y un ritmo, no es acelerado del todo, pero un ritmo también... aunque los ritmos en las fiestas son también a veces... se distinguen, simplemente marcan el ritmo pasional del momento, ¿no? Uh-huh. Siempre se ha dicho y es cierto que el estilo Almojía es un poquito más acelerado, ¿no? Es un poquito acelerado, pero a veces en el estilo monte, el estilo Comares, encontramos fiestas de que pueden llegar a ese ritmo también de velocidad. Uh-huh. Pero que lo que es la instrumentación es la misma: guitarra, un violín, un pandero, platillo, las castañuelas o palillos, como le llamamos nosotros, eso se dan en todos los estilos. Uh-huh. Y el Comares, pues se añade el laúd y la bandurria.
José María, ¿por qué al director, digamos, de la panda de verdiales se le suele llamar alcalde?
Sobre ese aspecto no tenemos datos, no tenemos de decir, bueno, pues esto era así por esto, ¿no? Pero sí parece ser, según estudiando un poquito la historia y el entorno donde se formaban las pandas por Pascua y tal, porque es que antes también tampoco existían pandas. Las pandas se formaban para los días de Navidad. Se formaba alrededor del 24, 25 de diciembre y se disolvían el 28 de diciembre fundamentalmente. Uh-huh. En esa semana, esos días, es cuando había un alcalde y había una panda. Ya te digo, a partir del 28 se disolvía esa panda. Y el alcalde podría ser, y eso, digamos, a nivel personal lo he estado yo estudiando y mirando, pero podría ser, sin tener pistas, digamos, de datos, podría ser por el alcalde pedáneo que asistía en cada partido rural. Uh-huh. Se formaba una panda por cada partido rural y posiblemente fuera el alcalde pedáneo el que dirigiera esa panda en esos siglos atrás, digamos, que no nos ha llegado pues ningún documento escrito, ¿no?
Ya. Hay una cosa que llama mucho la atención en el vestuario que se emplea en las pandas de verdiales, que suele ser más o menos igual, tanto para hombres como en su caso para las mujeres, sí. Pero en el caso de los hombres hay cosas que llaman, o una cosa que llama mucho la atención, y a mí siempre me ha llamado, es el sombrero. Ese sombrero con cintas de colores, como muy vistoso, con espejitos, etcétera. ¿De dónde viene esa tradición de ese sombrero tan barroco, digámoslo así?
Sí, el sombrero se nos pierde, como la típica frase de la noche de los tiempos, ¿no? Uh-huh. No tenemos un origen exacto ni un dato, digamos, pero sí, hombre, analizándolo, son elementos de la naturaleza, las flores, todos los tipos de flores y coloridos, ¿no? Los espejillos que hacían el relumbre del sol cuando caminaban para ir de cortijo a cortijo, los lazos que hacen alusión al arco iris. Todos son alusivos a la naturaleza y sobre todo a la alegría de la fiesta, ¿no? Porque tú lo ves y es una representación, un símbolo, digamos, que cuando lo ves con ese colorido, pues te da, símbolo de alegría, ¿no? Y de fiesta y de pasarlo bien, ¿no? Y solamente se utilizaban en estos días, digamos, donde iban de Pascua y terminaban ese 28 de diciembre. Uh-huh. Alusivo siempre a la naturaleza y sobre todo a la fiesta, ¿no?
A la fiesta de la naturaleza. Hasta el 28 de diciembre, un poquito antes de que llegue el día grande de la fiesta de los Verdiales, estaremos aquí en esta casa charlando un poquito pues con mucha gente que tiene relación con los Verdiales y me interesa mucho quizá en la próxima hablar de las escuelas de Verdiales, que no hay pocas, ¿no, José María? Algunas están funcionando realmente bien, ¿no?
Sí, gracias a la subvención que obtenemos del Ayuntamiento de Málaga, llevamos ya con 9 escuelas abiertas durante todo el año, pues muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Prácticamente desde los años 88, 87, pues existen escuelas subvencionadas por el Ayuntamiento, con distintas épocas, ¿no? Pero actualmente ya llevamos bastante, con 9 escuelas abiertas en la capital, 5 estilos Montes, 2 estilos Almojía, otras 2 estilos Comares. Donde nos van aportando pues esa cantera, digamos, tan necesaria para que las pandas pues se vayan manteniendo y se vayan sustentando, ¿no? Uh-huh. No solo hacen labor de enseñanza y de cantera, sino que también hacen una labor bastante de difusión y de dar a conocer, digamos, pues todos los aspectos ya más dentro de este folclore nuestro, ¿no? También a partir de este año, gracias también a la subvención que Diputación nos aporta, pues tenemos 10 escuelas abiertas en los distintos pueblos, uh-huh. Pueblos de notable tradición fiestera. Y bueno, pues tenemos pues 19 escuelas abiertas actualmente, ¿no? Gracias a ambas subvenciones.
Pues, aparte. Sí, pero es que vamos mal de tiempo. Sí. Hablamos de eso, si te parece, en próximos capítulos dedicados a las escuelas y específicamente hablaremos de ellas. ¿De acuerdo, José María?
Vale, perfecto.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros y a seguir funcionando y luchando por los Verdiales de Málaga. Gracias.
Venga, muchas gracias.
A las 7 de la tarde, recuerda que tenemos programa especial desde Hacienda del Álamo con motivo de la 18ª edición de la gala de los premios COPE Málaga. Y allí se encuentra ya mi compañera Mónica García. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues mira, acabamos de terminar el último ensayo. En principio todo va a ir genial, está todo controlado, con un elegante escenario, con una pantalla de 10 metros de longitud, donde se van a ir proyectando imágenes y vamos a ir viendo distintas conexiones con personas que no han querido faltar esta noche en esta edición número 18 de los premios COPE Málaga y que han querido estar con nosotros dedicándonos unas palabras. Es un día muy especial por esta edición número 18, la cita va a tener lugar, como bien sabes, a partir de las 7 de la tarde, es cuando va a comenzar la gala de forma rigurosa aquí en Hacienda del Álamo. Nos van a acompañar 300 invitados presenciales y un montón de oyentes que estoy segura que van a seguir la gala a través de las distintas vías que tenemos preparadas. Ya sabes, bueno, pues es el directo a través de COPE Más Málaga. Tú, de hecho, Pedro, vas a estar al frente de esa programación especial. También nos pueden seguir en formato vídeo, se va a ver en nuestra página web cope.es/Málaga, también en nuestras redes sociales y también en directo a través de Canal Málaga, la televisión pública de los malagueños. Así que todo preparado con 11 categorías, además de los 11 premiados, vamos a contar con momentos muy especiales con la presencia de personas que en ediciones anteriores pues recogieron uno de estos galardones y que esta noche tan especial han querido estar aquí y que vamos a poder hablar con alguno de ellos. Así que no quiero desvelar nada más, que está esto a puntito de empezar a las 7 en punto de la tarde, aunque los invitados empezarán a llegar a las 6:30 para ir sentándose, saludos, fotos en el fotocall, todo esto quedará reflejado en nuestras redes sociales. Así que nada, todo preparado y a las 7 en punto la transmisión de esta gala tan especial, edición número 18 de los premios COPE.
Gracias, Mónica. Todo preparado y a partir de las 7 te lo contamos. Hoy el broche musical del programa lo queremos poner con Kirk Hammett. Ese señor es guitarrista de la banda Metallica. Nació tal día como hoy del año 1962. Así que felicidades, feliz cumpleaños para Kirk Hammett. En la realización estuvo Enrique Ortiz como siempre. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Ya sabes que ahora te quedas con la tarde de COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz, pero a las 7 de la tarde aquí en COPE Más Málaga empezamos el programa especial de la gala de los premios COPE Málaga. No te lo pierdas. Adiós. Trust I see, and I find it.